Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espejo. Empezamos este viernes cuaresmal invitando a nuestros oyentes a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Y por eso en nuestro tiempo de la entrevista vamos a hablar con dos mujeres profesionales muy interesantes. Una periodista, abogada y madre nos hablará del Congreso por la Vida que se está celebrando en Madrid y nos ofrecerá su testimonio personal. Y otra compartirá con nosotros su experiencia del pasado fin de semana en la peregrinación juvenil a Loyola. Eso será en el tiempo de la entrevista, pero antes también queremos festejar con ustedes otras grandes celebraciones que tenemos en la diócesis de Getafe. Por una parte, les vamos a invitar a trasladarse al municipio de Getafe, que está celebrando a San Faustino Míguez, santo escolapio fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, un centro educativo dedicado a la formación en la fe de sus alumnos desde el año 1907, entonces solo para niñas. Con este motivo, el párroco de Santa María Magdalena, Enrique Roldán, presidirá una eucaristía a las 7 de la tarde en la Casa de las Hijas de la Divina Pastora, donde descansa su cuerpo incorrupto. Y otra gran fiesta en la diócesis es la de San Juan de Dios. Durante toda la semana hemos tenido varias celebraciones en el centro que regenta esta orden en Ciempozuelos. El obispo auxiliar se trasladó hasta allí el pasado sábado para presidir una eucaristía en honor del santo fundador y hoy lo ha hecho el vicario para la caridad, Aurelio Carrasquilla. En las celebraciones han recordado su carisma centrado en la hospitalidad, la atención compasiva a los enfermos y la creación de una comunidad de hermanos dedicados a este servicio. Con el ejemplo y la entrega de estos dos santos comenzamos este espejo hoy, pero también tenemos que trasladarles otro par de invitaciones para mañana. La primera es la Jornada Diocesana de Liturgia e Iniciación Cristiana, organizada por la Vicaría Episcopal para la Evangelización y la Transmisión de la Fe. Se celebrará en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, desde las 9:30 de la mañana y contará con la presencia del obispo, del vicario episcopal para la evangelización y del delegado de liturgia. Ellos se encargarán de explicar la naturaleza y las disposiciones para el bautismo y los textos litúrgicos de este sacramento. Mañana sábado es un día muy intenso, ya que por la tarde también tenemos un encuentro muy especial en la catedral. Sobre él nos habla el delegado de Hermandades y Cofradías, Pedro Chaparro.
Mañana sábado se celebrará por tercer año consecutivo el Via Crucis Diocesano de Hermandades. Comenzará a las 7 de la tarde con la celebración de la Eucaristía en la Catedral, presidida por nuestro obispo, don Ginés, y a continuación el Via Crucis por las calles de Getafe. Este año nos acompañan las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de la localidad de Pinto y de María Santísima de la Esperanza de la localidad de Ciempozuelos. Invitamos a todos los fieles a participar en este Via Crucis, a acompañar a estas sagradas imágenes, a vivir ese momento de fraternidad y de encuentro y sobre todo a dar testimonio de la fe.
Sin duda una propuesta muy interesante que permitirá evangelizar las calles de nuestra diócesis. Hay muchas más propuestas que les iremos contando a lo largo de este espejo, pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, como siempre, queridos amigos del programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este pasado 8 de marzo hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y en él también el Día del Trabajo Decente. Mediante estas palabras yo quisiera apoyar, defender la dignidad de toda mujer y al mismo tiempo apoyar a la plataforma por el trabajo decente de nuestra diócesis de Getafe. Mirar a la mujer es ver la complementariedad del hombre, de la mujer, y al mismo tiempo esto asalta a la vista pues que no existe tal igualdad, que todavía las mujeres viven muchas veces en un estado de desigualdad también en lo que se refiere al trabajo. La plataforma por el trabajo decente nos blinda un tema, ¿no? Por ti, por mí, trabajo decente. Es decir, todo hombre necesita un trabajo para vivir con dignidad y, por tanto, un trabajo decente, no un trabajo precario. Me gustaría, como hace esta plataforma, fijarme en el mundo de los cuidados, un mundo que tantas veces es oculto a nuestros ojos. Sin embargo, ¿cómo podría funcionar nuestra sociedad sin los cuidados. Los cuidados que se dan a tantos niveles, desde la madre que cuida a sus hijos hasta los que cuidan mayores, enfermos, a tantas personas también inmigrantes, tantas mujeres, sobre todo inmigrantes, que cuidan a nuestros mayores en las casas. Es decir, que el mundo del cuidado es un mundo amplio, pero al mismo tiempo un mundo desconocido, un mundo que no hace ruido, un mundo que muchas veces sigue bajo la injusticia. ¿Cuántas personas que están trabajando sin una seguridad social digna, sin una nómina digna? ¿Cuántas personas que echan muchísimas horas en este trabajo de los cuidados y no son reconocidos por nadie? Por eso creo que es un buen momento para sacar a la luz esto que mantiene a nuestra sociedad y que le da un rostro de dignidad: el cuidar a aquellos que lo necesitan, de tantas y tantas formas. Tantas personas que necesitan de nosotros, tantas personas que tienen que ser o deben ser cuidadas y tantas personas que los cuidan. Por eso reconozcamos este trabajo, recompensemos este trabajo socialmente, personalmente, familiarmente, porque si no hay cuidadores, difícilmente una sociedad puede tener un rostro humano. Y miremos especialmente, como digo, a las mujeres, que son las que llevan el peso más grande de estos cuidados. A ellas nuestro agradecimiento, pero también la reivindicación de unos salarios justos, una vida digna.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el importante papel de la mujer trabajadora y sobre todo de aquellas que se dedican al cuidado de otras personas. Por cierto, enhorabuena por la renovación de su cargo como miembro de la Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Rezaremos por su misión pastoral en la Iglesia. Y le esperamos el próximo viernes, claro. Mientras tanto, vamos ya con la primera invitada del programa de hoy. Como les comentábamos al inicio del programa, este fin de semana se celebra en Madrid la 26ª edición del Congreso Nacional Provida. Con el lema «El bien siempre vence», este congreso está organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida, en colaboración con el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas. Una de las ponentes del congreso, diocesana de Boadilla del Monte, está hoy con nosotros, Coro San Blas, que es periodista, abogada y madre de 8 hijos, 5 de ellos adoptados y con necesidades especiales. Coro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. Si te parece, nos gustaría compartir tu experiencia con nuestros oyentes, porque sabemos que les va a ayudar muchísimo. Y me gustaría empezar preguntándote cómo decidisteis adoptar a 5 niños con necesidades especiales.
Bueno, pues nosotros tenemos un matrimonio que es un regalo inmenso, muy, muy sólido. Gracias a que somos novios desde los 14 años y hemos crecido juntos, nos conocemos muy bien. Y hemos hablado de todo desde el principio, ¿no? Entonces, desde el primer momento la adopción siempre estuvo en nuestras conversaciones. Es verdad que como alternativa, en caso de no poder ser padres de manera biológica. Pero tras la llegada de nuestro tercer hijo, que nació tras un embarazo con bastantes dificultades, luego tuvo que estar en la UBI cuando nació. Tras esa vivencia, pues empezó a dejar de ser un plan B para ser una llamada en sí misma, ¿no? Nos sentíamos llamados a adoptar a un niño que necesitara una familia. Entonces, nosotros pensamos que la adopción de un hijo no es un sucedáneo, sino que puede y debe vivirse en plenitud, que no debe uno ahorrarse nada, ¿no? Porque es una aventura maravillosa. Y además, así vivida, la adopción, de hecho, enseña mucho sobre el verdadero sentido de la paternidad. Y al ser padre adoptivo, aprendes a ver a los hijos como debe ser, que no es como una prolongación de nosotros mismos, sino como personas independientes a las que tenemos que acompañar, permitir sus aciertos, sus errores, apoyar sus procesos de aprendizaje. Y intentar, pues eso, acompañarles para que saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Todo esto, no sufrir por él en su lugar, ¿no? Sino sufrir con él, estar a su lado y alegrarse también, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que lo hemos aprendido a ser mejores padres gracias a la adopción.
Adoptar es una cosa, pero adoptar a niños con capacidades y necesidades especiales pues va más allá de la paternidad. ¿Por qué decidisteis ser padres de estos niños? ¿Qué necesidades tienen?
Nuestra motivación no era cumplir el deseo de ser padres, porque ya teníamos tres hijos maravillosos, sino que era ofrecernos como padres para un niño que en ese momento necesitara una familia. Entonces el punto de partida para nosotros siempre ha sido el niño, ¿no? Y al adentrarnos en el mundo de la adopción, pues enseguida descubrimos que la inmensa mayoría de los niños que quedan en desamparo son niños que no son fáciles de sacar adelante, ¿no? Que tienen alguna circunstancia que hace, que explica un poco el origen de ese desamparo en el que se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era una obviedad, ¿no? Lo vimos claro y nos decidimos por la adopción de niños con necesidades especiales. Esta expresión de necesidades especiales nos hace gracia, ¿no? Porque necesidades tenemos todos, especialmente los niños, ¿no? Y especiales también, cada uno tiene las suyas. Pero bueno, en nuestro caso, las necesidades sobre el papel de nuestros hijos, las que venían escritas en sus expedientes, pues bueno, van desde cardiopatías complejas que requerían alguna operación o tratamiento de por vida, discapacidad intelectual, que eso es un regalo inmenso para nuestra vida y para la sociedad en general, las personas con discapacidad intelectual que nos colocan a todos en nuestro sitio, y discapacidad física. Dos de nuestros hijos necesitan silla de ruedas, ¿no? para desplazarse. Pero vamos, en las listas de adopción de niños con necesidades especiales hay un montón de niños esperando una familia con todo tipo de circunstancias que, digamos, los excluyen excluyen que les pongan la etiqueta de niño sano para elaborar el expediente de adopción.
Tú has dicho que tenías ya tres hijos propios. ¿Cómo llevan vivir en esta familia tan peculiar?
Bueno, pues esta es una pregunta que siempre nos hacen. Y la verdad es que no deja de sorprendernos, ¿no? Porque en nuestra familia no existe esta distinción, ¿no? No es algo que tengamos presente, que tengamos en mente continuamente. Yo a veces hasta lo tengo que pensar, ¿no? Y no es algo que defina unas líneas entre unos y otros. Si tenemos, digamos, equipos en la familia, como buena familia numerosa, pues tenemos el equipo de los que son muy cariñosos y más tiernos en el trato y que están todo el día dando abrazos, y luego tenemos los otros, los que son menos expresivos o que rehúyen los abrazos y tal, ¿no? Y nos reímos de la diferencia entre unos y otros. Tenemos los que llevan gafas y los que no. Tenemos los apasionados futboleros y los que no aguantamos ver un partido. O sea, sí tenemos estos equipos típicos de las familias numerosas, ¿no? Pero ninguno de estos criterios es si han salido de mi barriga o no. Entonces, vamos, de hecho siempre contamos que tenemos dos hijos que son muy parecidos, con un carácter calcado uno del otro, ¿no? Y justo son dos que no comparten ADN. Entonces, bueno, quizá tiene que ver con que todos los procesos de adopción los hemos vivido todos en primera persona, ¿no? Como algo natural, sin oscuridades ni tabúes. En cada una de las adopciones, el encuentro con nuestros hijos ha sido en compañía del resto de sus hermanos. O sea, no es algo que les hayamos contado, sino que es algo que han vivido ellos, ¿no?
Y yo te quería preguntar, ¿qué papel tiene y ha tenido la fe en este proceso y en el día a día de vuestra familia?
El papel de la fe en toda nuestra vida es fundamental. La gente, al conocer nuestra historia familiar, nos habla de valentía, ¿no? Nosotros siempre pensamos que esa valentía en realidad es esperanza. Nosotros nos exponemos al riesgo con cada uno de nuestros hijos porque vivimos en la esperanza del milagro, ¿no? Nos dicen a veces que si nos gusta, ¿no? Que si somos adictos al riesgo. Y siempre pensamos que no, que lo que somos adictos es a los milagros que somos capaces de presenciar cuando previamente nos hemos puesto en riesgo, ¿no? En cada uno de los procesos de adopción nos hemos preparado como optimistas de verdad, ¿no? Un optimista de verdad lo que hace es que se pone en lo peor, se prepara y deja que la realidad le sorprenda siempre para bien. Y eso es así porque no porque pensemos que tenemos una gran capacidad, ¿no? Sabemos que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. y eso lo tenemos meridianamente claro, ¿no? Entonces, si Dios nos pone ese anhelo en el corazón, Él sabrá por qué lo ha hecho y Él pondrá los medios para que podamos salir adelante, ¿no?
Vuestra esperanza, de la que tanto hablas, esa defensa de la vida, os ha llevado más allá de nuestras fronteras. Cuéntame, ¿qué os impulsó a fundar en África, en Kenia, Mary Children's?
Que un poco hemos sido, pues, guiados por lo que pensábamos que el Señor nos pedía, ¿no? Tras nuestro último viaje a China, se produjo el cierre por el COVID, el cierre absoluto de las fronteras, cerraron todas las casas de acogida americanas con las que teníamos mucha relación, terminaron las adopciones, ¿no? Entonces, todo esto lo vivimos con mucha tristeza y desconcierto, porque es verdad que en nuestro corazón teníamos esa inquietud, ese anhelo de llegar al origen del abandono, ¿no? Esto, a ver, lo explico de manera que se entienda. A mí no se me ocurre un mundo en el que yo no sea la madre de cada uno de mis hijos, ¿no? O sea, esto es así porque tenía que ser así. No había otra posibilidad, ¿no? Lo tengo clarísimo. Pero no puedo ignorar que en muchos casos el punto de partida de un proceso de adopción es una situación muy dolorosa en la que una madre tiene que tomar la decisión de no ver crecer a su hijo, ¿no? Y en muchos casos esta decisión no es una decisión libre de esa madre, ¿no? Sino que se ha visto abocada a ella porque no ha contado con el apoyo que necesitaba, ¿no? El apoyo material, emocional, espiritual, como quiera que sea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es un fracaso de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esta inquietud, ¿no? De ver cómo podemos ayudar desde ese principio de todo, ¿no? Y bueno, pues teníamos este anhelo en el corazón, en China no podía ser, y volvimos la mirada hacia África, donde teníamos un familiar iniciando una misión en defensa de la vida, y bueno, pues fuimos, vimos y nos embarcamos de lleno.
Pues Coro San Blas, muchísimas gracias por tu testimonio a favor de la fe, de la vida y sobre todo de la esperanza, y por esa maravillosa manera de afrontar la vida que tenéis en tu familia. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Pues nada, encantada. Muchas gracias a ti y un abrazo a todos.
Y como lo prometido es deuda, tenemos otro testimonio que compartir con ustedes, que también les ayudará mucho en este tiempo de Cuaresma. Vamos ya con la segunda invitada de la tarde. 350 jóvenes acompañados del obispo y de una decena de sacerdotes han peregrinado de la mano de la Delegación de Juventud a la casa natal de San Ignacio de Loyola. Una de las jóvenes peregrinas es nuestra invitada de hoy, Carlota Hernández, joven feligresa de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Valdemoro, donde esta misma tarde los jóvenes tienen un encuentro de oración con el obispo don Ginés. Muy buenas tardes, Carlota, y gracias por acompañarnos hoy. En primer lugar, cuéntanos, ¿qué te ha aportado en líneas generales esta peregrinación?
Hola, buenas tardes. Pues para mí esta peregrinación ha supuesto un encuentro con el Señor. Él se encontraba, como se ha repetido en reiteradas ocasiones a lo largo de todo el viaje, en cada uno de nosotros que estábamos allí reunidos en comunión y oración y también en otros momentos de diversión y juegos que también ha habido. Además ha sido una oportunidad para acercarme más a la vida de San Ignacio de Loyola, que no, o sea, me sonaba pero no la conocía tanto, y de conocer a otros muchos jóvenes de la diócesis, incluso a los jóvenes del grupo de jóvenes de mi misma parroquia, y tener con ellos un momento de catequesis y compartir la fe.
¿Y con qué momentos te quedarías de todo lo que has vivido?
Hay varios momentos que para mí han sido especiales. En primer lugar, todo lo que era la peregrinación, o sea, el caminar en sí, pero hubo un momento en el que guardamos silencio y a pesar de que éramos como unos 350 jóvenes, no se escuchaba ninguno, solo se escuchaba la lluvia y el río. Y además esta era una gran oportunidad para tener una conversación con el Señor. Además ha habido otros momentos como la adoración que tuvimos justo nada más llegar a la Basílica, allí en Loyola, que veníamos todos mojados de todo lo que nos había llovido y muy cansados. Pero el momento de oración, del encuentro con Jesucristo, de la adoración, de las reflexiones que dio el Padre Zahera y los cánticos, hicieron que fuera una de las horas santas más especiales para mí. Y por último, no podría no mencionar la pequeña obra de teatro que prepararon los seminaristas con tanto cariño para la velada, que consistía en... era una obra de teatro sobre la vida de San Ignacio de Loyola, en la que versionaban canciones de Disney y de otras películas mientras contaban su vida, y la verdad es que era bastante graciosa y se notaba que estaba hecha con mucho cariño.
¿Y tú qué has descubierto o aprendido de San Ignacio que pueda servirte para tu vida?
La vida de San Ignacio da mucho de qué hablar, pero una de las cosas más remarcables es el hecho de que se convirtió cuando empezó a leer la vida de otros santos de la época, porque tenía que guardar reposo por una herida que tuvo producida por la guerra. Y eso se ha repetido mucho en el viaje, el hecho de la importancia de leer la vida de los santos. Y como dijo Juan Carlos, que era el sacerdote que iba con nuestro grupo, no, el hecho no es imitar la vida de los santos, porque el Señor no quiere otro San Ignacio de Loyola, ya existe uno, sino el leer la vida de los santos, conocerlos y emularla, o sea, imitar su comportamiento, porque el Señor tiene un proyecto único y exclusivo para nosotros. No tienes que responder como lo hizo San Ignacio de Loyola, irte a una cueva y cumplir penitencias dándote latigazos, sino tienes que responder a la propia llamada que el Señor hace solo y exclusivamente para ti. Y yo creo que eso es la enseñanza que me quedo.
Don Ginés siempre se suma a las peregrinaciones juveniles y me gustaría preguntarte a ti como joven o a los jóvenes que habéis vivido esta experiencia, ¿qué supone que el obispo os acompañe en estas propuestas?
Pues yo creo que es muy especial que el obispo se interese por los jóvenes de su diócesis, ¿no? Creo que todos nosotros nos sentimos como siempre muy acompañados por Don Ginés, ya que nos acompaña pues tanto a las peregrinaciones, a la JMJ, al encuentro diocesano previo, y siempre dedica una tarde al mes para tener una oración con nosotros, con los jóvenes. Que el obispo se implique tanto con nosotros, creo que nos hace sentir a los jóvenes que formamos una parte muy importante de lo que es la diócesis de Getafe y que formamos parte de la comunidad.
¿Y algún mensaje que os trasladara el obispo que quieras compartir con nosotros?
Hilándolo con la pregunta anterior, Don Ginés no solo nos acompaña en numerosas ocasiones a los jóvenes, sino que parece que siempre tiene la palabra correcta, la palabra oportuna, la palabra que los jóvenes necesitamos oír. En esta ocasión, esta peregrinación nos acompañó en el rosario que rezamos en la parada que hicimos a 3 kilómetros de Loyola y luego el domingo en misa, en la homilia. Explicó varias cosas, pero además nos animó a seguir el ejemplo de San Ignacio, que pasó de ser vanidoso y de tenerse a él en el propio centro de su vida, a poner a Dios en este centro y de enamorarse completamente del Señor, seguirle y responder a su llamada.
Bueno, la próxima cita hemos dicho que es en Valdemoro esta misma tarde. ¿Qué habéis organizado?
Hablando de todas las actividades que hacen los jóvenes en la diócesis de Getafe, una de ellas es la OCEO, o la oración con el obispo, en la que, pues como su propio nombre indica, el obispo nos acompaña en un rato de oración. Y justo hoy, esta tarde, es la OCEO en mi parroquia, la organizamos nosotros, Nuestra Señora del Pilar de Valdemoro. Es una OCEO que la hemos preparado con mucho cariño, es un gran orgullo que esta vez toque en nuestra casa y hemos intentado representar todas las realidades del arciprestazgo de Valdemoro. Y bueno, estáis todos más que invitados hoy a las 9 a rezar el Vía Crucis en nuestra parroquia y luego a lo que llamamos el tercer tiempo.
Pues querida Carlota, muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Esperemos que cunda el ejemplo y que cada vez se animen más jóvenes a las peregrinaciones y a todos los encuentros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Con los testimonios de Coro y de Carlota que nos han servido para introducirnos más en este tiempo cuaresmal, vamos a ir terminando este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.